En el relato de los evangelios, antes del anuncio por el ángel a María de que ella había sido escogida por Dios para traer de forma milagrosa al mundo al Hijo del Altísimo, hubo otro anuncio, el anuncio del nacimiento de una persona que le conocemos por Juan el Bautista. El relato está en Lucas capítulo 1. Conocéis la historia, que hubo un sacerdote llamado Zacarías. Él y su esposa Elizabeth no tenían hijos. El texto dice que eran justos delante de Dios y que se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. De entre el grupo de sacerdotes que estaba ministrando un sábado en el templo, Zacarías fue elegido, escogido, para entrar en el templo y quemar incienso. Y mientras él estaba allí dentro, pues el pueblo estaba fuera orando. Conocéis la historia, ¿verdad? Cómo se le aparece un ángel y le dice a Zacarías que Dios había escuchado sus oraciones y que les iba a dar un hijo, a pesar de la edad que ambos tenían y a pesar de que su mujer era estéril, según relata Lucas, que además era médico. ¿Os acordáis lo que sucede? Zacarías duda sobre la veracidad de un anuncio así. Entonces, como prueba de que era verdad, el ángel le dijo que se quedaría mudo hasta que naciera el niño. Y os leo el final de la historia, porque es muy interesante. Lucas capítulo 1, a partir del versículo 57. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle, el pueblo, el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua. Recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor. Y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿quién llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó e hizo esta oración que es una preciosidad. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre, y nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Nos alegramos mucho hoy que Carlos Martínez pueda estar con nosotros y traernos la comunicación de la palabra. La lectura la encontramos en Juan capítulo 1 y voy a leer del 19 al 23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderezad el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Escuchemos ahora con atención la comunicación de esta palabra.
El relato de Juan el Bautista me llama la atención. Yo vine aquí, el último domingo que estuve aquí fue el día 24 de junio, que era el día San Juan. Y muchas veces decimos Juan, pero no sabemos cuál. Y es Juan el Bautista. Entonces pensé, oye, pues tendría yo que saber un poco más de este Juan el Bautista. A ver qué hizo, quién es. Y claro, cuando llega el día San Juan, lo único que oyes son petardos, comes la coca, ¿qué más? Van a los fuegos artificiales, en algunos lugares incluso se atreven a caminar por las cenizas ardiendo sobre ellas con los pies descalzos. De una manera o de otra la gente celebra el día de San Juan, pero muy pocos piensan en San Juan el Bautista. Igual que cuando llega Navidad o Semana Santa, no hay mucha gente que piensa en Jesús el Cristo. Es la fiesta, es celebrar una de las noches más cortas del año. Pero ¿quién es este Juan el Bautista? La tradición dice que Zacarías, cuando nació su hijo, hizo una hoguera para celebrar. Y por eso se cree que a través de esa hoguera, esa tradición, se hacen las hogueras hoy día. En la Biblia no dice nada de las hogueras, pero sí se dice que Juan el Bautista era como una antorcha, que ilumina, que da luz. Era, de alguna manera, la luz que nos lleva a la luz con mayúscula. Era la luz. Me llama la atención porque, de hecho, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Siempre me llama la atención eso porque tiene que ver con ser visible. Dice Jesús, una luz no se pone debajo de un almud, ¿no? Se pone en alto para que se vea. Quizá los que estamos dedicados al arte escénico tenemos que estar en alto, tenemos que estar en un escenario para que se nos vea, no nos metemos debajo del escenario. Y cuando Jesús dice, no se mete debajo de un almud, enseguida uno piensa, almud, ¿qué es un almud? Bueno, pues para resumirlo, es como una barrica, es como un barril, que tú dices, bueno, si pones la vela, por decir algo así, dentro, no se ve, pero aún podría dar algo de luz. Pero Jesús dice, no se pone debajo del barril, es decir, no se esconde. Vaya responsabilidad que tenemos, porque somos luz. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo y tenemos que brillar. Allí donde vayamos, tenemos que brillar de una manera o de otra, con nuestro hacer, con nuestro decir. Bueno, todos sabemos, me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, que algunas veces no hemos brillado, que algunas veces, ¿cómo nos gustaría estar debajo del almud ese para que no se nos vea? ¿Cuántas veces hemos cometido algún que otro error? Sabéis que el miedo y el pecado apagan cualquier vela, apagan cualquier luz. Así que, pero bueno, sabéis, la suerte es que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ay, menos mal. Y me atrevo a decir que somos luz, aun cuando estemos apagados, porque no depende de nosotros, somos luz porque Él es luz. Otra cosa es aquello de vosotros sois la sal de la tierra. Eso es otra cosa. Porque Jesús nunca dijo yo soy la sal. Uy, eso nos toca a nosotros. Pero bueno, eso es otro tema. Volvamos a Juan el Bautista. Juan el Bautista, además de ser la luz, dijo yo soy la voz. La voz con mayúscula, la voz en el desierto, la voz que clama con la palabra, con la voz de Isaías, vamos a decir así. Ahora, a mí siempre me llamó la atención que Juan, siendo la voz, su padre quedó mudo. Es decir, Zacarías, el sacerdote, está allí en el templo y se le aparece el ángel. ¿No? Imaginaros, el ángel se le aparece allí y le dice, oye, que vas a tener un hijo, tú y Elizabeth vais a tener un hijo. Y ahora pues Zacarías dice, mira, entre que somos mayorcetes y que mi mujer es estéril, pues me cuesta un pelín de creerte. Pero un pelín, un poquitín, nada más, Pero fue suficiente para que el ángel le diga, pues ahora, mudo. Anda, que no tendría trabajo yo allí para enseñarle mimo al hombre, ¿no? Total, que lo curioso no es solamente que no hable, es que ahora tiene que irse a casa. Llega a casa y ahora, ¿cómo le dices a tu mujer que se te ha aparecido un ángel y que te ha dejado mudo en mimo? Y sin haber estudiado. O sea que yo me lo imagino al pobre Zacarías llegando a casa y la mujer, afónico, ¿quieres una pastillita de...? Bueno, ¿qué te ha pasado? Ah, que tú estabas orando. Esto parece un concurso. Vale, vale, venga. Estabas orando en el templo y... Y entró un pájaro. ¿Un águila? Bueno, hasta que Elizabeth entendió que era un ángel, pasó un ratito, ¿eh? Ahora llega el mensaje, Zacarías, ¿me estás llamando gorda? Bueno, imaginaros lo divertido que tuvo que ser para alguien que lo estuviera viendo, no para ellos, Ser mimo o estar callado durante una hora se puede hacer, pero estar callado durante 9 meses, eso no lo quiero ni para mí. Eso es horrible, porque no es solamente decir un par de cosas, es estar continuamente sin poder hablar. Es verdad que tenía una tablilla donde podría escribir, pero no puedes escribir todo el tiempo, tienes que andar haciendo gestos. Claro, los vecinos, a imaginar a los vecinos viniendo cada mañana, ¿qué? ¿Cómo ha ido el día? Cuéntanos. Solamente para hacer mimo, porque era un espectáculo de mimo y gratis. Venga, a ver, cuéntanos, ¿qué no ha pasado? Y allí Zacarías haciendo todo tipo de gestos, explicando lo que pasó el día anterior y lo que tiene que hacer. ¿Os imagináis la situación? Ahora, lo curioso, lo más curioso todavía es que cuando nace Juan, y vienen los vecinos y dicen, ¿qué? ¿Cómo le vas a llamar? ¿Le vas a llamar Zacarías? Y lo curioso es que le preguntan por señas. Eso es lo que dice la Biblia. Le preguntan por señas. Si yo fuera Zacarías, le diría, oye, que soy mudo, no sordo. Pero como no puedo decirlo, pues digo, estos tíos que se están mofando de mí. No hay peor cosa que hacer broma de alguien que tiene un problema físico, ¿no? Le preguntan por señas cómo se va a llamar el niño. Y entonces Zacarías pues escribe el nombre de Juan. Ahora, lo de preguntar por señas, hay gente que me ha dicho que eso ha sido un error, es un error bíblico. Querían decir que le han preguntado, punto. No es ningún error, os puedo asegurar. Cuando yo hago mimo, tienen que ver ustedes las caras de la gente mirándome. Se mueven imitando. Es que es una imitación. De tanto hacer gestos Zacarías que ya los vecinos habían aprendido ya el mimo también. De tal forma, esto nos pasa mucho, Tú cuando llegas un día, sobre todo los que son maestros y van a clase y le dicen a los niños, hoy no puedo hablar porque estoy afónico. Y todos los niños vienen y me dicen, ¿qué te ha pasado? Es la imitación, Eso es típico, Cuando yo estoy con el maquillaje, claro, yo no puedo hablar. Y entonces yo veo a alguien y para preguntarle qué hora es, pues evidentemente no le puedo hablar. Y entonces lo que hago es el típico gesto. Y no me contesta hablando. Podría haberme dicho a las 7:15. No, me lo hace con gestos. es una imitación. O sea, que es muy lógico que a base de hacer mimo, al final los que están alrededor te hablan también en mimo. Pero te quitan, te imitan, ¿no? Bueno, llega el momento en que Juan se va a convertir en la voz. Y el padre era mudo. Para mí esto es una lección ya. ¿Por qué el ángel no le dejó ciego? ¿Por qué el ángel no le dejó cojo, o manco, o sordo? No, le dejó mudo para aprender lo que es el silencio. Porque si uno quiere aprender a hablar bien, con sentido, hay que pasar tiempo en silencio. Muchas veces hablamos y hablamos sin pensar. Detrás de un hablar hay que pasar un tiempo preparando lo que vamos a decir. Aquí se habla a lo rápido, ¿no? Digo aquí entre nosotros, ¿no? A veces hablamos para no pensar. A veces hablamos sin pensar y a veces para no pensar. Bueno, pues hay que pensar antes. Y en ese silencio es donde uno puede reflexionar lo que vamos a decir. Yo esto lo he aprendido mucho con mi esposa, ¿no? Ya sabéis que es alemanita, y cuando ella para decir una frase, en Alemania, para decir una frase tienes que pensar lo que vas a decir. Es imposible decir una frase si no la piensas antes. Digo, pues lo tenéis crudo, en España no hay manera. En España empezamos a hablar y ya veremos cómo acabamos, ¿no? Esta es la idea, ser la voz es una gran responsabilidad. Por eso dice, es la voz del profeta Isaías. No es solamente su voz, es una responsabilidad. Yo me acuerdo recién convertido que alguien, cuando me preguntaba por mi fe, me daba miedo dar la respuesta porque a lo mejor decía algo erróneo. A lo mejor no sé si es teología lo que voy a decir o no. Tengo miedo de lo que voy a decir. Pero cuando yo contestaba con la palabra de Dios, cuando yo decía un versículo, ¡ah! La tranquilidad absoluta. La responsabilidad ahora es de la palabra de Dios. Yo solo soy la voz. Pero no puedo ser solo mi voz. Es la voz de la palabra. A Juan se le conoce también, o es muy conocido también por, ¿cómo se llamaba? Salomé. ¿Os acordáis la historia de Salomé? Salomé es la chica, no está en la Biblia el nombre, pero es la chica que danzó para el rey. Y entonces, después de danzar, el rey dijo, yo te voy a dar lo que quieras. Y ella dijo, pues quiero la cabeza de Juan el Bautista. Esa historia es muy dramática. Pero a mí también me dice algo. ¿Cuántas veces nos quieren cortar la voz? ¿Cuántas veces nos quieren cortar la cabeza? ¿Cuántas veces quieren que apagar la luz? ¿Quieren que no hablemos, que no demos testimonio? A veces alguno me dice, Carlos, qué suerte tienes. Como eres mimo, nadie te puede cortar la voz. Y digo, es muy fácil apagar la voz de un mimo. Solo hay que apagarle los focos o cerrar los ojos. Es muy fácil. Lo mismo que es fácil cortar la voz de alguien, apagar, se le apaga el micrófono, se le echa fuera o se le corta la cabeza y se acabó. Yo lo entiendo, hay voces que es mejor cortarlas, ¿eh? Yo lo digo por mí, ¿eh? Yo cuando cantaba en el coro, yo llegué a cantar en el coro, imaginaros a mí cantando en el coro, porque claro, yo quería hacer muchas cosas en la iglesia y como yo lo que quería era hacer mimo, pues dijeron, no, canta en el coro, y fui a cantar al coro. Y por eso me he dedicado al mimo. Es decir, la directora del coro me dijo, chico, cállate y dedícate al mimo porque a veces hay voces que dices, no, mira. Hay otras voces que son un encanto. En Alemania hay un predicador muy famoso, Andreas Malesa, que tiene una voz. Yo diría que Juan el Bautista debía tener una voz parecida, ¿no? Una voz. Y va de púlpito en púlpito predicando y se llenan las iglesias para escucharle. Cuando viene a la suya, se llenan de todas partes para escucharle. Hasta yo voy allí para escucharle, y eso que hablan alemán, que no entiendo nada, pero voy allí a escuchar la voz. Le pasó un poco a Jenny, a mi mujer, cuando vino hace años, que no sabía castellano, no sabía mucho castellano, ahora ya sabe. Pero no sabía mucho castellano y me acuerdo que cuando venía a escuchar a Jaime decía, no le entiendo, pero qué voz. Hay gente que tiene ese don, esas voces, esa... ¡Ah! Pero yo creo que a Juan el Bautista no le cortaron no solo la cabeza, sino la voz. No estaban en contra de él por la voz, sino por lo que decía, por el mensaje que estaba transportando. Y otro detalle de Juan es la duda. Juan el Bautista está allí en la cárcel y le manda un mensaje a Jesús diciéndole, ¿eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Me he equivocado? Yo aquí diciendo que tú eres el que vas a venir, ¿seguro? Chicos, si alguna vez, digo chicos porque me siento muy joven en este momento, si alguna vez tienes alguna duda, tenemos duda de nuestra fe, lo normal es decir, no puedo dudar. No tienes todo el derecho a dudar y a preguntar. Lo peor es quedarte con la duda. Manda a alguien, pregúntale a alguien. Tenemos aquí a Octavio, pregúntale a Octavio, si no a Jaime, pregúntale a ellos. Si quieres, pregúntame a mí también. Pero pregunta, no te quedes con la duda en la cárcel como Juan. No. Envía a alguien que haga la pregunta. ¿Eres tú? Jesús no le contestó diciendo, mira, te enseño el diploma de Mesías. Soy el Mesías, aquí está el certificado. No, lo que hizo Jesús fue mostrarle los milagros. Porque eso era la confirmación para Juan de que él era el Mesías. Cuando haya dudas, cuando alguien nos quiera cortar la cabeza, cuando alguien no nos deje dar el testimonio, cuando alguien nos quiera apagar la luz, hay que seguir adelante, a pesar de los pesares. Y bendecir, yo creo que esa es nuestra labor, bendecir a los demás con la voz. Bendecir es usar la voz, pero también con el bien hacer. Es muy importante dar una sonrisa a la gente, allí con los vecinos, con los amigos. No podemos llevarnos el púlpito con nosotros, pero podemos llevar ese bien hacer, ese bien decir. Ser luz en el mundo y voz en el desierto, pero ser testimonio. Había una cajera en Asturias, en un supermercado, y allí estaba la cajera y había como 14 cajeras y allí había una cola sola para una cajera. Todas las demás estaban vacías, no había gente. Y claro, pensamos, ¿pero qué habrá pasado? ¿Cómo, por qué estar en esta cola si hay un montón? Nada, todas vacías. Cuando llegaron allí a la señora, a la cajera, ella estaba preguntando a la gente, ¿y qué tal la familia? ¿Y qué tal usted? ¿Cómo se encuentra? Toda la gente quería ir a esa cajera para escuchar ese comentario, ese bien decir y ese bien hacer. Hay que llevar sonrisas. La cruz nos quita la sonrisa, pero la resurrección nos la devuelve. Estamos hablando de un Cristo vivo, no de un Cristo muerto. Por eso somos luz y voz. De vez en cuando me toca ser luz solo, callado, y a veces hablando, sea con la palabra, sea con el gesto, que seamos testimonio de nuestro Cristo. Que Él os bendiga.